Ecos de Actualidad con Alexia Cue.
Alberto Carcedo, bienvenido.
Hola,
¿cómo
Alexia,
estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, una alegría verte siempre. Gracias. Y sobre todo en tan buena compañía, como gracias, estamos gracias. En cada sección de Con Ganas de Trabajar. Y es que hoy contamos con una auténtica experta en innoliderazgo y transformación digital. Vamos a hablar luego le presentamos, ella es doctora en sociología, apasionada además por la tecnología, reconocida, como les decíamos al comienzo del programa, como una de las 10 expertas más influyentes de España y colabora además en el programa Emprende, además de ser habitual en otros medios como en el canal 24 Horas y la 1 de Radio Televisión Española y en nuestra casa en la Agencia EFE. Silvia Leal, bienvenida.
Hola.
Hola, buenas tardes, encantada
buenas
de tenerte.
Tardes.
¿Qué tal, Silvia? Muy buenas, muchas gracias por quereros acompañar aquí esta tarde.
Bueno, hola, yo encantada porque, como decíais antes, soy colaboradora de la Agencia EFE, o sea que colaborar también con vosotros para mí.
Bueno, este mismo gustazo. Equipo que sepas que tenemos también programa en EFE Radio, o sea que es que encima somos compañeros de emisora. Bueno, Silvia, hablamos de futuro, algo bueno que nos parece ciencia ficción o no tanto, porque lo cierto es que lo tenemos tan cerquita ya y empezamos a atisbar en cosas muy concretas que efectivamente ese futuro más idealista ya está llegando hasta nuestros tiempos. De hecho, hoy vamos a hablar, por ejemplo, de esa robótica y de la inteligencia artificial que siempre ha sido un poco polémica, ¿no? Con sus pros y con sus contras. No sé cuál es tu opinión.
Bueno, yo estoy a favor en algunos aspectos y en contra de que no se regulen otros lo suficiente. Estoy a favor, por ejemplo, de que se use más en educación y en contra del uso con fines bélicos. Pero bueno, que aquí es muy, muy, muy difícil tener una única opinión, porque la realidad es que es tan complejo, pero tan sencillo a la vez.
Sí. Bueno, aquí, por cierto, Alberto sabe que tenemos a José Manuel Muriel, que continúa con nosotros como coproductor. Este tema, claro, ya todos me hacen señas porque es que es muy atractivo y seguro que nos quiere dar opinión. Al final, hay hasta un debate ético-moral en todo esto, ¿no, José Manuel?
Bueno, yo creo que toda novedad, y esta no cabe duda de que es una enorme novedad, lleva siempre un cierto nivel de discusión. Pero está claro que la inteligencia artificial es algo hacia lo que vamos. O sea, yo cuando pienso en lo que va a ser la humanidad en los próximos 25 o 30 años, pues veo robots que estarán atendiendo a las personas discapacitadas o necesitadas en los domicilios. Y veo que la sanidad tendrá que utilizar robots sanitarios que ayuden a atender a la gente cuando llegue a emergencia. Y creo que los ejércitos no tardarán más de ese plazo en utilizar estos recursos. ¿Qué es lo que hace falta? Pues que con la suficiente antelación habrá que legislar, habrá que reglamentar y habrá que limitar. Pero lo que está claro es que la robótica, la inteligencia artificial, es algo inevitable que viene y es algo que, controlado y bien dirigido, pues es muy útil para el ser humano. Yo, de hecho, pienso que los hospitales en gran parte serán sustituidos por robots sanitarios que ayuden en los domicilios.
Todo esto da hasta miedito, ¿no?
No, que va, todo es muy atractivo. Yo creo que estamos en la mejor generación.
Tú no lo llevas anunciando mucho tiempo.
Lo vamos
tiempo,
a pasar muy bien. Silvia, que yo sé que sabes mucho de esto, cuéntanos algunas cosas que crees ya que están aquí o que van a punto de llegar con respecto a todo esto de la robótica.
Pues si os parece, empezamos por el ejemplo que habéis utilizado, que es el tema de los robots en la atención en los hogares, en concreto en la atención a enfermos. Y es que es algo que en estos momentos vemos en la ciencia ficción y, bueno, pues nos suena súper, súper lejano, pero ya hay cifras encima de la mesa sobre qué supondrá de negocio y vamos a animar a los emprendedores a que se lo piensen. Y es que en 4 años estaremos hablando de un negocio de 8,2 mil millones de dólares a nivel global, pero es que multiplica por 3 la cifra para el 2025. Entonces, está clarísimo que, como adelantabais antes, es algo que nos va a ayudar. Y si nos fuéramos a los ancianos, que es algo que a mí me preocupa mucho, ¿no?, porque lo tenemos demasiado cerca, ¿no?, para que no nos toque, en estos momentos está medido el impacto de la soledad extrema e incrementa en una probabilidad de un 19% en la posibilidad de fallecer, más incluso en algunos casos que el hambre, ¿no?, o la falta de comida. Y el que tengamos estos robots para personas que están solas, y en España con más de 85 años tenemos un 34,2% de la población, muchos una cifra que se duplica en las vacaciones, yo creo que debe llevarnos a pensar en la necesidad de incorporar estos aparatos en nuestros hogares.
Uh-huh. Y llevándolo al terreno que nos ocupa en esta sección, ¿cómo afectará al mercado laboral? Al final, creo que todos compartimos una inquietud. Sí. ¿Nos vamos a quedar sin empleo porque seremos sustituidos por robots?
Bueno, aquí a mí me gustaría usar los datos de la inteligencia artificial, que es lo que más preocupa, porque rodeados de robots llevamos ya muchos años, ¿no? Otro tipo de robots industriales, pero muchos años, y la inteligencia artificial sí que es nueva, ¿no? Y se dice que va a acabar con 1,8... Yo uso datos, muchos, veréis, porque yo creo que una cosa es decir, me voy a quedar sin empleo, y otra poner los números encima de la mesa que tienen los analistas, me parecen muy útiles, y es que dicen que en 4 años habrán destruido 1,8 millones de empleos, o sea, casi 2 millones, que son muchísimos, ¿no? Pero es que van a generar 2,3, es decir, el saldo es positivo para quienes se formen. Entonces, si desde luego lo que queremos es estar trabajando sin reciclarnos, o sea, lo tenemos muy complicado. Claro. Pero aquel espabilado que busca empleo, que en un momento dado a lo mejor no ha podido ni siquiera estudiar una carrera, pero que le gusta esto de la tecnología y hace una especialización, se puede comer el mundo. Entonces es un mundo que yo digo de segundas oportunidades, de formación en algunos casos concreta, que bueno, que te abre unas puertas, digamos. O sea, increíble es para mí la era del que esté dispuesto a esforzarse por mantenerse al día. Los datos están ahí.
Lo hemos hablado, Silvia, hace un momento antes de entrar en el programa, y realmente la escasez de personal tecnológico, personas bien formadas que hay, que existen no solamente en España, sino en el resto de Europa, es tremenda, tremenda. O sea, sí. No estamos hablando de 100.000 o 200.000 personas, no estamos hablando de millones de personas que nos hacen falta en las empresas para poder seguir avanzando. Por lo tanto, lo que tú has dicho es enormemente importante. Ahí hay una oportunidad de empleo enorme para aquel que se quiera esforzar, que quiera formarse, que quiera iniciarse en este sector, ¿no?
Claro, lo triste, lo comentábamos antes precisamente, es que esto está aquí, que cada vez es más grande la cifra. Hablamos de millones. Y, sin embargo, cuando lo dices en público, la gente se pregunta qué les quieres vender. O sea, a mí me ha pasado en alguna conferencia dar el dato, dar las cifras, dar las previsiones, y la gente dice, bueno, ¿y ahora qué me vas a vender? No te voy a vender nada. Estoy explicando el problema que ya hay. Estoy diciendo, por favor, fórmate, que además ahora hay cantidad de cursos de formación gratuitos que son maravillosos. Yo me he hecho, bueno, no sé si conocéis los MOOCs.
Sí, claro.
Sí, MOOC, los sí. Massive Online Open Course, a quien le interese y no los conozca. Y yo me he hecho 10 este verano, 9,5 exactamente, estoy terminando el 10º. Y es maravilloso el tener esta formación a nuestro alcance, gratuita, que pagas si en el momento dado te quieres sacar el certificado por el coste de la acreditación. Y la gente no los utiliza. Todavía hay tanta gente que no sabe ni siquiera lo que son, que dices, bueno, aquí está pasando algo, y yo creo que es un problema de falta de conciencia social y de interés. Porque no hay muchos medios de comunicación como vosotros que le estén dando la importancia que tiene este tema. La importancia, ojo, y el interés. Porque hablar de cosas que no interesan a vivir, desde el punto de vista médico, educativo, deportivo, es impresionante. O sea, es algo que engancha a todos. Pero no se te está dando la importancia que se merece y que tiene.
José Manuel.
Sí, no, yo reitero un poco lo que he dicho antes. Yo creo que esto es imparable y además es beneficioso para la humanidad, tanto en la sanidad como en la educación. Yo a futuro veo que nos evitaremos traslados a ir a un hospital y tendremos un servicio sanitario. En cuanto al tema del empleo, ya el simple hecho de la construcción de la inteligencia artificial va a generar empleo. Alguien tendrá que producir esas máquinas que nos van a acompañar. Pero luego voy a decir algo que es muy obvio. Los empleos van cambiando. Si tú echas la vista hacia atrás de cómo se ganaba la gente la vida hace 100 años, pues el 80% ha desaparecido, ya no existe. Y si echas la vista hacia adelante, pues pasará igual. El 80% de las profesiones y de las ocupaciones que tenemos hoy día, pues no existirán. Es decir, yo estuve hace poco en un gran periódico nacional y me decía, nuestra previsión es que en 10 años no haya prensa escrita. Bueno, pues yo cuando estuve en el ABC todavía existía el linotipista, el tipógrafo, se hacía la composición a mano. Bueno, hay que pensar que esto es inevitable. La evolución de la humanidad va haciendo que desaparezcan empleos y que aparezcan otros nuevos. ¿Qué es lo que ocurre? pues que quizá la velocidad de cambio se está acelerando y eso obliga a una mayor formación y a una mayor reconversión. Pero al final yo estoy seguro que seguirá existiendo trabajo para la mano de obra, trabajos más cualificados y de otro nivel. Ya digo, hasta la propia construcción de los robots será una actividad industrial que requerirá intervención del ser humano, ¿no? Pero sobre todo hay que pensar que lo que es inevitable y va a llegar sí o sí, pues lo que hay que hacer es aceptarlo, asumirlo, prepararte y a nivel de los países, pues poner límites, ¿eh?, para que no exista un abuso o un mal uso, mejor dicho.
José Manuel, yo creo, Silvia, estarás conmigo en que esto hay que verlo como una enorme oportunidad que se nos presenta aquí delante. Yo algunas veces cuando veo en algunos programas, principalmente de televisión, que lo ponen como una amenaza, me llevo las manos a la cabeza.
Claro, porque es noticia ponerlo así, efectivamente, y no se dan cuenta del daño que están haciendo. Exacto. Socialmente. Es terrible, estoy completamente de acuerdo en los datos de que en estos momentos, o sea, la clave es esforzarse, la clave es estudiar, que los empleos desaparecen y que es para bien, no solamente que vamos a tener un empleo. El otro día estuve viendo información sobre las huelgas que hubo a raíz de que los obreros, hace ya un montón de años, querían jornadas de 8 horas. Hoy tenemos jornadas de 8 horas, se nos habla de que vamos a tener jornadas más cortas y la gente se lleva las manos a la cabeza, igual que se las llevaron en ese momento. Entonces, van a llegar los robots, seguiremos teniendo empleo y vamos a tener más tiempo libre para consumir, que eso es muy importante, que avance la economía, ¿no? Entonces,
en el tema del empleo, es un poco, Silvia, lo que siempre nos ha explicado Alberto y otros colaboradores en este programa, que es cierto, para la inquietud que tengan muchos oyentes, que empresas y trabajos, puestos, tal y como los concebimos ahora, van a desaparecer, pero efectivamente, como señalaba José Manuel, van a aparecer otras empresas y van a aparecer y a crearse nuevos empleos con otro perfil y otros requerimientos, pero que oportunidades habrá, tanto o más, porque al final todo esto es evolución. Pero, ¿cómo nos va a afectar todo esto ya en un plano más personal, como seres humanos, como individuos?
Sí, como individuos. Bueno, aquí nos vamos a los extremos, si os parece. En un caso, hemos hablado antes del uso de todo esto para la educación. Entonces, aquí a mí me gustaría aclarar que, por ejemplo, se está utilizando ya para que los niños aprendan matemáticas de manera más rápida. En España hay aplicaciones, pero en el caso de Inglaterra hay una que dio unos resultados muy interesantes hace unos meses para resolver un problema histórico, y es que hay mucha gente con ansiedad frente a esta asignatura, ansiedad incluso en los universitarios, y es que reduce el tiempo de aprendizaje de un contenido de 7 meses a 14 semanas, a un tercio. Entonces, a nivel personal, nos ayudará a estudiar más rápido, pero luego entran los retos, y es que hay una empresa analista que ya ha advertido de que el uso de los chatbots, de las tecnologías que hablan con nosotros, cada vez van a estar más presentes, no solamente en lo que son los call centers, sino que en 2021 se cree ya que estaremos hablando más con chatbots, que es con programas informáticos, que con nuestras parejas. Entonces, claro, dicen, bueno, vamos a ver para qué hablo con un chatbot. Si es un asistente artificial que me ayuda a ser más productivo en el trabajo y me resuelve problemas, etcétera, genial. Pero si la gente busca consuelo en los chatbots en lugar de los amigos, si nos deshumanizamos, pues ese es el problema. Entonces, por eso yo estoy totalmente de acuerdo en la necesidad de ese debate. El debate es muy importante para que no nos encontremos con el problema una vez que ya sea algo demasiado extendido.
Pero Silvia, eso no es nada extraño. Hoy en día, bueno, y tiempo atrás, se habla, yo creo que mucho más a través de un teclado que a través de ver una persona cara a cara tomándote una Coca-Cola, ¿no?
Bueno, pero al fin y al cabo lo que estás haciendo es hablar con una persona que puede estar en ese momento en otro país en otro país muy lejano, en otro continente, sí, y puedes mantener el contacto, te ayuda a mantener el contacto con personas que son cercanas pero que están lejos, ¿no?
Pero a veces lo utilizamos para evitar el contacto personal con quienes tenemos muy cerca, ¿no? Yo
sí,
creo que ese,
claro,
es el problema.
Ese es el problema, que empecemos a hablar más con robots que con personas y nos deshumanicemos, realmente es un problema muy grave. Entonces, por eso también insisto en ¿para qué lo vamos a utilizar? Porque si es para, oye, búscame el teléfono de tal, ayúdame con cuál, hazme estos cálculos, fantástico. Si es para evitar salir a la calle a tomarme una Coca-Cola con un amigo, entonces ahí podemos entrar en un tema social muy importante. Entonces, por eso es tan importante el debate para que la gente se forme y el debate para que, bueno, pues igual que la gente está ahora enganchada a la tecnología, pues no nos pasen ese tipo de cosas. El riesgo está y habrá que resolverlo. Ahora, me gustaría que no tuviéramos el problema encima de la mesa, como nos están adelantando, para que no tuviéramos que resolverlo, ¿no? Pero bueno, ahí están los retos.
Pues sí. Oye, Silvia, otra cosa más que no quiero que se quede en el tintero. ¿Cómo va a afectar a nuestra vida? Me refiero a nuestra esperanza de vida.
Bueno, a nuestra esperanza de vida, en mi último libro se llama No te vas a morir, y la gente me dice, bueno, es porque tratas el tema de la extensión de la vida con todos los experimentos que se están haciendo con las ratas, ¿no? Y bueno, como sabéis, han triplicado la esperanza de vida de las ratas en, bueno, pues, en determinadas fundaciones que colaboran empresas como Google en Estados Unidos, y claro, eso equivaldría a 300 años para un humano, ¿no? Bueno, pues eso puede estar ahí, está bien que lo estudien, pero yo creo que la clave es que personas que tienen una discapacidad o una enfermedad, que son muchas, con la llegada de estas tecnologías, por ejemplo, el Big Data para el estudio de enfermedades raras, Parkinson, Alzheimer, realmente van a tener una oportunidad, y enfermedades que hoy no tienen cura, o personas con una discapacidad que creen que no se van a poder levantar nunca de una silla, es que probablemente sí se puedan levantar, porque los avances son brutales. Entonces, aquí yo creo que el cambio va a ser sobre todo para aquellos que tienen o tendremos un problema, porque aquí, pues antes o después, todos pasamos a tener un problema que nos afecta directamente, o un familiar. Yo creo que la esperanza de vida de las personas en esta situación no va a tener nada que ver. Vamos a mirar para atrás y decir, fíjate, no se podía levantar de la silla.
Para allá, Silvia, estamos hablando de que nos afecte este aumento de la esperanza de vida y estos avances a las generaciones de hoy en día.
Va todo muy rápido, yo creo que sí.
Silvia, una cuestión, y te voy a pedir que nos cuentes algún secreto de los que hayas visto. Sé que estuviste hace unas semanas por Silicon Valley, ¿no?
Bueno, no. He estado hace unos meses, estuve por Israel. Ah. Por Israel. Viendo cosas increíbles que sí que puedo compartir, si queréis.
Pues venga, cuéntanos alguna cosa, moja.
Absolutamente impresionante. Lo que pasa es que luego voy a hablar un poquito de lo que vi y la comparativa con España. Y lo que más me impresionó fue una visita que hice a una empresa de exoesqueletos que, bueno, pues hacen unos aparatitos para que la gente que no puede caminar pueda hacerlo. Y la verdad es que, bueno, te contaban anécdotas las personas que iban en silla de ruedas increíbles, ¿no? De cómo se habían casado con un exoesqueleto o habían dejado su exoesqueleto a un amigo. Y bueno, y algunos que sus hijos les decían, no sabía que eras tan alto, ¿no? Pero lo que me sorprendió más de los exoesqueletos fue volver a España, porque yo les pregunté, la empresa se llama Rewalk, y yo les pregunté, ¿y hacéis para niños? Y me dijeron, no, porque no es rentable, ¿no? Todavía no es rentable. Claro, yo me quedé en ese momento, claro, a mí dije, pues me deshincha un poco, ¿no?, tu proyecto. Y llegué a España y empecé a leer que efectivamente se están haciendo esos esqueletos en nuestro país, no me consta de otro, para niños y con éxito, ¿no? Entonces digo, mira, nos tenemos que ir a Silicon Valley a ver cosas que hacemos mejor en España.
Al final, en todo trasciende, Silvia, perdón, el tema económico, José Manuel. Esto es muy triste, pero es que es
hombre,
así.
Es que hay ciertas cosas que la empresa privada no puede acometer, porque la empresa privada, su objetivo fundamental es generar beneficio, pero para eso están las administraciones, para eso están los gobiernos, para invertir en los desarrollos que vayan en el bien de la población y que no vayan buscando un bien económico. Estamos viendo, sin ir más lejos, un ejemplo, que la administración española se ha quedado con las radiales comprándolas a los anteriores propietarios porque no son rentables. ¿Por qué? Porque las radiales significa un tráfico más fluido y más comunidad. Bueno, con más motivo, las administraciones tienen que invertir en aquellas cosas que pueden mejorar la calidad de vida o que pueden alargar la esperanza de vida. Yo de verdad estoy convencido que no va a tardar tantos años en que las personas puedan utilizar órganos vitales artificiales. Y además serán procesos quirúrgicos muchísimo más simples que los actuales. Es decir, yo creo que nos podrán trasplantar un corazón artificial sin abrirnos todo el pecho.
Habrá casos en los que terminarán medio humanos, medio robots.
Bueno, ¿por qué no?
Seguramente.
Si lo importante es que la mente te siga funcionando y tus recuerdos no los pierdas. Yo que el corazón, que ni lo he visto ni espero verlo nunca, sea de músculo o sea de acero al titanio, de verdad que me es indiferente.
Bueno, estamos llegando ya a la recta final. Silvia, te agradecemos muchísimo tu intervención, de verdad, y sabes que tienes este programa abierto siempre que lo desees. Encantada.
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, Silvia.
Gracias,
Leal.
Silvia, un abrazo.
Y a vosotros nos despido porque no podemos decir adiós ni a esta edición ni a ninguno sin antes recordar a los patrocinadores que lo hacen posible.